Vamos a explicar hoy la importancia de las cosas pequeñas, los detalles de la vida diaria, como requisito necesario, importantísimo para poder cumplir con nuestras obligaciones y también para obtener de Dios la gracia necesaria y eficiente para salvarnos. Digamos, este es un punto demasiado importante porque hay, en este punto está la razón por qué no avanzamos, especialmente en el mundo de hoy. ¿Por qué no avanzamos o por qué tenemos tantos problemas para avanzar en la vida espiritual o para corregirnos o para perseverar? Entonces el libro del Eclesiástico eh, 19.1 dice: aquel que desprecie las cosas pequeñas caerá poco a poco. Dios mismo, o sea, ese es el principio de oro. Y es muy humano, de hecho es un descuido habitual, pensar que no tiene grandes consecuencias el descuidar o ser negligente en detalles de la vida diaria, como el cómo hablo, cómo me visto, cómo obedezco, así cómo hago mis quehaceres diarios, con cuánta perfección, con cuánta fervor, temor de Dios. Esa es la razón de por qué no avanzamos. Vemos como sin mucha importancia, sin muchas consecuencias, muchas cosas que hacemos. Como si fuera muy leve el pecado. Por ejemplo, hay gente que dice que hay mentiras piadosas, ¿no? Eso es imposible decir eso, es imposible. Es imposible que una ofensa a Dios se pueda llamar piadosa de ninguna manera, por ninguna circunstancia, en ningún enfoque. Precisamente ese decir eso es el problema de no ver importancia en faltas como tipo de mentiras, no verlas como en su verdadero valor, su verdadero daño. Entonces San Bernardo dice lo siguiente: aquellos que corren en crímenes o desórdenes graves comienzan primero omitiendo o cometiendo faltas pequeñas, porque ninguna persona comete cosas graves sin haber primero hecho cosas pequeñas. Y lo que pasa con las enfermedades pasa con nuestras caídas en pecado. Si fijan, una enfermedad corporal crece poco a poco. Igual nuestras enfermedades espirituales, nuestros vicios, los pecados, crecen también poco a poco por infidelidades. Se comienza con la negligencia en los deberes que se consideran de poca importancia. Entonces dice el libro del Eclesiástico 10:18, dice: por negligencia todo un edificio se vendrá abajo, y a través de la debilidad de esas manos la lluvia penetrará y destruirá una casa. Por ejemplo, puede ser una inclinación natural al mal, que agrada a nuestros sentidos, que nos gusta. muchas cosas a las que estamos inclinados, que no mortificamos. Los oídos, el olfato, los ojos, la lengua. Entonces el principio de oro es que hay que tener cuidado y vigilancia desde el principio, siempre, de nuestras acciones, de hacerlo bien, con orden, con perfección. Y los padres de la iglesia dicen que así trabaja el demonio, especialmente con religiosos. No los tienta de manera fuerte, con tentaciones violentas, sino la estrategia que usa el demonio es poco a poco, poco a poco, con personas espirituales. Pues descuidar una palabra, descuidar las buenas maneras de educación, por ejemplo, descuidar la limpieza, el orden, la manera de hacer un trabajo, la santa obediencia empieza, por ejemplo, sin sonrisa, sin alegría, sin prontitud, falta de mortificación. De hecho, si se fijan, así es como empezó el problema del Vaticano II. Si uno se pregunta cómo es posible que tantos obispos y papas cayeran en herejías y se desviaran completamente de la fe. Y esta es la respuesta. O sea, comenzaron a tener infidelidades cotidianas, o sea, se entibiaron. Por eso es que es interesante, por ejemplo, estudiar cómo era la gente en los 50s. O sea, antes de la catástrofe de los 60s, en los 50s, las personas eran muy tibias en general. ¿Y por qué? Porque la gente venía de la Segunda Guerra Mundial y venía de muchas tribulaciones. Entonces la gente quería dejar de luchar para descansar. Pero es que se prolongó, les gustó tanto estar en descanso que se prolongó. No estudiaban, iban por rutina a la Santa Misa, rezaban por rutina, empezaron a incorporar muchas cosas mundanas y tibias. Y yo le pregunté a mi mamá, o sea, mi mamá estudió en colegio de monjas en los 50, y era colegio de los mejores de monjas, y me dice mi mamá que nunca les hablaron de la vida religiosa. Hablaban de cosas muy superficiales. No penetraban en muchas cosas de la perfección cristiana, de la contrición perfecta, de la santidad. No se hablaba de esos temas. Todo muy superficial. Como había misas cada esquina, había muchas iglesias y muchas misas. Mi mamá dice que, digamos, caminando se podrían ir a 7, 8 iglesias, y los domingos había 7, 8 misas por iglesia. O sea, muy católicos los países en aquella época, ¿no? O sea, bueno, Guadalajara en aquella época, ¿no? Guadalajara, México, la ciudad más católica de México. Entonces, claro, la gente, pues, lo tengo todo y mi familia son muy buenas, todos se ven muy católicos, pues empezamos a disfrutar del mundo. Y eso fue penetrándose poco a poco ese espíritu. Empezar a dejar lo esencial, la perfección, la mortificación, la penitencia. Al grado de que Pío XII relajó los ayunos obligatorios, ¿no? Pero en la cuaresma, hace 100 años todos los días era ayuno. Después se pusieron como excepción los domingos, ¿no? Los domingos ya no. Y después de eso, solamente los miércoles y viernes de cuaresma. Y después de eso, solamente los viernes. Y en este momento, solamente miércoles de ceniza y viernes santo. Es todo lo que quedó. Y eso que ya se puede comer pollo y pueden reemplazar la abstinencia con pollo, por ejemplo, que es un carne siempre prohibida por varios siglos, ¿no? Como parte de la abstinencia. Así es como se explica esta catástrofe que vemos. Y para que no os pase lo mismo, pues es importante poner atención a estos principios que voy a explicar, ¿no? Entonces San Gregorio dice lo siguiente. O sea, las faltas pequeñas, dice, las faltas pequeñas son más peligrosas de cierta manera que las faltas graves. Porque las faltas graves en sí mismas tan horribles nos hacen levantarnos y luchar inmediatamente. Y todos nos ayudan y la vergüenza y el dolor es más grande cuando son faltas grandes. Pero las pequeñas se infiltran, se filtran, se acumulan. No las corregimos. Y eso lleva a la tibieza y lleva a eventualmente el pecado mortal. Entonces, entre menos percibamos las faltas pequeñas, menos las evitaremos. Haremos como si no existieran o como si no fueran importantes. Y caeremos frecuentemente en ellas. Hasta llegar a adquirir un mal hábito por culpa de esas faltas. Que rara vez o casi nunca combatimos. Así que el mal que alguna vez lo vimos como que no tiene importancia, llega a ser tan grande y tan frecuente que es casi incurable. Y fíjense lo que dice San Juan Crisóstomo, dice lo siguiente. Dice, me atrevo a decir lo siguiente, aunque parezca muy extraño, pero es la verdad, dice. Me parece a mí que el hombre debe ser más vigilante en huir de las faltas pequeñas que de las grandes. Sí, porque las cometemos tan fácil y Dios se enoja, Dios no está contento con ello. Las bendiciones empiezan a escasear. Y más que lo peor es que nosotros no vemos el problema, no vemos la enfermedad y los dejamos crecer. Y no los corregimos. Y al final, dice San Juan Crisóstomo, no tenemos la generosidad ni la fuerza para resistir cosas más grandes, ni siquiera para erradicar de raíz esos problemas. Y que si Dios trabaja, estimados hermanos, si Dios trabaja, o sea, Dios dijo, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. En la proporción que deis, recibiréis. Por eso les puse aquí, no escribí aquí lo que es la gracia suficiente y la gracia eficaz. Son dos cosas que hay que explicar. Ustedes se acuerdan que Dios prometió, dice San Pablo, Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, sino que junto con la tentación dará la gracia para que podamos soportar la tentación. Son palabras de San Pablo, pero eso lo explican los padres de la iglesia. Eso se refiere a la gracia suficiente, a la gracia ordinaria, a la gracia que si usamos todas nuestras fuerzas para orar, para vigilar, y con nuestras santas reglas y ayuda de los demás, podemos vencer, pero no siempre. ¿Por qué? Porque no tenemos tibieza, tenemos apegos, no somos generosos, entonces no luchamos, no cooperamos con todas nuestras fuerzas, con la gracia suficiente, pues caemos. Porque se requiere lo mejor de nosotros en ese momento y no estamos, porque somos tibios o no queremos combatir los defectos, entonces caemos. Ese es el motivo por el cual caemos y no perseveramos. Dios no cumple, Dios sí cumple, pero nosotros no podemos cumplir nuestra parte y caemos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces Dios también tiene la gracia eficaz o eficiente, y Dios la da a los que son generosos, a los que son liberales, en el sentido de que dan todo lo que pueden, que buscan la perfección, que dan más de lo que se les pide, A este Dios nos da las gracias extraordinarias para combatir y triunfar, aunque en ese momento no tenían las suficientes fuerzas, digamos. Dios da esa fuerza extraordinaria para triunfar. Si fijan, el común del católico, incluso los religiosos, pensamos que solamente hay una gracia que es la suficiente. Dios promete ayudarnos y hacemos lo que podemos. Y nos preguntamos, ¿pero entonces por qué caigo? ¿Por qué caigo si hago pues mucho? Y Dios prometió, pero sigo cayendo. Y aquí está el motivo. Porque Dios no nos está dando la gracia eficaz. ¿Y por qué no? Porque nosotros no buscamos la perfección y ser generosos con Dios y con el prójimo. Porque esta gracia de Dios no la promete en el Evangelio. La da a los generosos. Cuando dijo, sed misericordiosos, yo soy misericordioso con vosotros, ¿no? En la proporción que deis, recibiréis. A veces se refiere. Por ejemplo, aquel que da lo mínimo, aquellos que dicen, me conformo con no cometer pecado venial, me conformo con obedecer, me conformo con que me vean, con aplicar la santa regla y hacerla como me lo piden. Eso es dar lo justo, eso dicen los santos. Eso es querer dar lo que Dios me pide para con Él y para con los demás, pero no es suficiente para que sea extraordinaria. Dios quiere que demos mucho más de lo que me piden, mucho más de lo que me pide la santa regla, mucho más de lo que me piden los superiores, mucho más de lo que mi razón me pide. Pues Jesús lo dice muy, muy, muy frecuente, lo dice. Si alguien te pide que andar 2 millas, anda 3. Si alguien te pide pues la túnica, dale también lo demás, ¿no? O sea, da mucho más de lo que nos piden. Eso es lo que no existe, digamos. Ese es el problema, por qué no recibimos la gracia eficaz para triunfar. O sea, Dios va a cumplir con la gracia suficiente. Si estamos rezando, si estamos vigilando, si estamos pidiendo, sí, Dios va a dar lo suficiente. Pero el problema es que no estamos nosotros con esa generosidad y con esa perfección y huyendo de las tibieza y de las imperfecciones con todas nuestras fuerzas. Por eso caemos. Ahora verán lo importante que es cuidar los ojos, cuidar las manos, cuidar la manera como hablamos, como hacemos nuestros oficios con perfección. Y ponen aquí San Agustín, pone un ejemplo con los barcos. Un barco lo puede hundir un tsunami, pero también un barco lo puede hundir un agujero pequeñito. Pues se va filtrando el agua, se va filtrando un poco más y más el agua, se va filtrando, no le ponemos atención y eventualmente se hunde de agua el barco. Cualquier imperfección es lo que tapa los agujeros. Por eso es obligatorio la oración fervorosa, la estricta examinación de conciencia, estricto seguir la santa regla, las leyes de la caridad, del silencio, de la santa pobreza. O sea, nunca será suficientemente lo que hagamos, ¿eh? Créanme que ese es el problema. Uno trata de dar lo que uno sabe que tiene que darle a Dios, pero no, uno tiene que darle mucho más de lo que uno piensa. Esa es la vida religiosa. Dar mucho más de lo que se espera de nosotros. Esa es la generosidad típica y digna de un religioso. Claro, de cualquier católico, cualquier católico tiene que actuar de esa manera. La cuestión es que Dios puede rehusar darnos las gracias especiales que digo, las eficaces, que necesitamos para resistir al pecado y para poder caminar a la perfección. Lo que es la contemplación, la oración, ¿no? Todo lo que es los dones de Dios. Dios no los da porque no somos generosos. También quiero mencionar aquí lo que dice San Alfonso María de Ligorio. Es demasiado importante lo que dice, es que es para que nos preocupemos, ¿no? Entonces, Alfonso María Ligorio dice que las virtudes más frágiles y más importantes son la fe y la pureza. O sea, si uno pone atención en los detalles, en las virtudes, mucho más que ninguna otra virtud, uno tiene que poner atención en los detalles, en cuestiones de fe y cuestiones de pureza. Entonces, él pone un ejemplo. Dice: practicar la fe con fidelidad y la pureza es como subirse arriba de un balón de plástico, dice, una pelota de plástico. Dice, si uno logra subirse a un balón gigante de plástico, uno necesita muchísimo equilibrio para mantenerse ahí arriba con fidelidad. O sea, dice, poquito a la derecha, poquito a la izquierda, que uno se vaya, se cae de la pelota. Poquito hacia adelante o hacia atrás. Con poquito que uno ceda al equilibrio perfecto para mantenerse arriba, en fidelidad a la fe y la pureza, poquito que uno ceda, uno se cae fácilmente. Ustedes entenderán por qué es tan importante y hacemos tanto énfasis, Monseñor Lefebvre, ¿no?, y todos nosotros, en la fe. O sea, no podemos mezclarla, comprometerla, no podemos disminuirla, no podemos ponerla en peligro, poner libros o devociones que no son divinas. Muchísimo cuidado. Es que nunca va a ser suficiente el cuidado que pongamos con esas cosas. Pero eso va para la pureza también. Por eso es que la modestia, la manera de caminar, la manera de comer, los ojos, sobre todo los ojos, la modestia de los ojos, nunca va a ser exagerado. Y es que yo he visto muchos sacerdotes hoy en día y padres de familia que dicen que en esas materias que somos exagerados. No, se equivocan. Nunca va a ser exagerado lo que se tenga que hacer con el efecto de la fe y la pureza, con todas las virtudes, pero especialmente con la fe y la pureza, ¿no? Nunca va a ser exagerado. Y eso la gente ya no lo acepta. Está tan tiene tanto gusto en ser infiel en estas cosas que piensa que porque es pequeño no le va a hacer daño, y ahí está el problema. Por lo menos se privan de las gracias extraordinarias de Dios. No son generosos en estas materias de fe y de pureza. Dios no ayuda, y es grave porque por ejemplo San Alfonso dice que el 90% de las personas que van al infierno es por pecados de impureza. 90%, dice. No pueden salir. ¿Y por qué no salen? Precisamente por esa falta de generosidad exquisita y en los detalles. En cuidar. La gente dice, pero es que yo veo una película. Pero es que, en primer lugar, ¿por qué ve películas y menos si no está aprobada por un sacerdote tradicional, ¿no? Que ya la haya visto, inclusive. ¿Cómo es posible? O sea, que se ponga en esos peligros. Mucho menos la televisión, ¿no? Y cosas que son dudosas. Entonces, hacer más de lo que se espera de nosotros para que Dios nos dé esa gracia especial. Sucede frecuentemente que no vencemos las tentaciones porque Dios no nos da esa gracia especial. Porque esta gracia especial es un regalo de Dios que depende de su gran misericordia y liberalidad, y que Él no le gusta darlo a todos los hombres y tampoco en todas las ocasiones, pero solamente a quien Él quiere, cuando quiere, y solamente a aquellos que actúan generosamente con liberalidad hacia Él, hacia el prójimo, como dice el Salmo 27. Con los santos serás santo, con los inocentes serás inocente, con los elegidos serás elegido, con los perversos tratarás perverso, ¿no? Como diciendo, Con los mansos serás manso. Con los generosos serás generoso. Con los que actúan contigo con sinceridad y con candidez serás así. Entonces, este es el principio de oro. Entre más generosos seamos con Dios, más fieles a los detalles, más generoso será Dios con nosotros. Es un punto importantísimo que nos ciega. Estamos cegados muchos de nosotros por no recordar este punto tan importante. Dice San Gregorio Nacianceno, esto significa darle a los demás más de lo que les debemos, más de lo que estamos obligados a darles o hacer por ellos. No solamente lo que es la obligación o nuestro deber de Estado. Entonces, no contentarse con la ayuda general que Dios promete para resistir las tentaciones. No. Sino buscar esa gracia eficaz. No tener miedo de darlo mucho por Dios, de darlo todo, de ponernos en sus manos. Examinar con mucho cuidado nuestra conciencia de pecados y de imperfecciones. Porque si tú solamente le das a Dios lo que le debes a Dios, estás mostrando con claridad que eres un miserable. Y estás obligando a Dios a tratarte como tú lo tratas a Él y no darte las bendiciones suficientes que necesitamos. Dice que los padres de la Iglesia con unanimidad han dicho que un pecado usualmente es castigo por un pecado anterior. Porque con el pecado anterior nos hicimos indignos de esa gracia particular. Cortamos la acción de Dios, disminuimos la acción de Dios con la falta de perfección, la falta de cuidado, de generosidad. Por eso fácilmente caemos. Esa es la explicación, ¿eh? Esa es la explicación porque no avanzamos tan rápido o muy poquito. Pues repito lo del Eclesiástico: aquel que desprecie las cosas pequeñas caerá poco a poco. Creo que eso para mí es un escándalo lo que me han dicho los sacerdotes del Novus Ordo. Me han dicho lo siguiente: dice, yo te lo expliqué también, pero lo repito. O sea, los sacerdotes del Novus Ordo me han dicho, a nosotros nos enseñan en el seminario que lo que tiene que ver con oración, con la fe, con la caridad, que hay que buscar el punto medio, ni mucho ni poco, más o menos ahí. Esto es lo peor que les puede enseñar. O sea, es la tibieza en materia de caridad. O sea, no darle mucho a Dios, sino poquito, ¿no? O sea, lo normal. O sea, abolir la generosidad para con Dios, quitarlo de encima, solamente darle lo que uno piensa o lo que uno le debe a Dios. Esa es la tibieza oficial. Pues realmente el Vaticano II enseña tibieza oficial. O sea, Dios quiere la tibieza. Y sé tú cómo eres. O sea, eso es una traición completa. O sea, ese es decir que Dios no es amor. Es decir que Dios es un robot o un ente o algo que se conforma con lo que somos, sin buscar el todo por el amor, el primer mandamiento. Es decir, es negar el primer mandamiento. Uno de los peores escándalos del Novus Ordo es que el oficio divino es opcional. Es que el oficio divino es el cántico eterno de amor de Dios Padre, de Dios Hijo en el Espíritu Santo a través de nosotros. O sea, es el amor de Dios que se manifiesta en nosotros, en su iglesia, que no puede parar, no puede cesar. Y decir que eso es opcional es decir que el amor de Dios es opcional. Ese es el Novus Ordo. Amar a Dios es opcional, ni mucho ni poco, es lo que tú quieras. Eso es gravísimo, eso es diabólico. Eso es lo que está detrás de todo el Novus Ordo, ese espíritu. Por eso nosotros somos religiosos, tenemos que contraatacar esa tendencia con amor a los detalles y generosidad en todos los sentidos, dando mucho más de lo que se nos pide, ¿no? Entonces, aquí explican el padre Rodríguez las palabras del Apocalipsis. Bueno, dice, porque no eres ni frío ni caliente, estoy por vomitarte fuera de mi boca. Apocalipsis 3:16. Significa que Dios no ha rechazado completamente al tibio, pero empieza a escupirlo. Porque en consecuencia de su inatención, en consecuencia de sus faltas cometidas con deliberación, aunque no son mortales, aunque ellas parezcan poquitas o no, sin consecuencias para nosotros o las personas, pero causa que Dios no dé su gracia eficaz. Es el problema. Esa tibieza, esa falta de generosidad hace que Dios no dé esa gracia eficaz para triunfar. Pues San Juan Crisóstomo dice que los únicos medios, el único medio que tenemos para adquirir la pureza y la inocencia en nuestras vidas y salir victoriosos es esta gracia de Dios. Se refiere a la gracia tanto suficiente como eficiente, ¿no? Y aquí hay que remarcar que San Juan Crisóstomo no dice que es el mejor medio, el mejor camino. No. Él dice, es el único camino para ser victorioso, salir victorioso de las tentaciones, de la tibieza, del enemigo. Es el único camino, darlo todo, la perfección cristiana, la perfección evangélica. Entonces San Basilio dice lo siguiente: aquel que espera la asistencia de Dios nunca debe estar deficiente en hacer sus deberes de la mejor manera que pueda, que sea capaz. Porque si actúa de esta manera, la gracia divina nunca le faltará. Y se apoya con lo que dice el Eclesiástico 7:19. El que teme al Señor no tiene ninguna negligencia. ¿Sí? No es negligente nunca. El que teme al Señor nunca es negligente. Es el Eclesiástico 7:19. Lo que decimos en el sermón el día de hoy, realmente. El que vive en la presencia de Dios y comete una falta, un pecado, tiene mucho dolor. No lo quiere volver a hacer. Y intenta dar más de lo que daba antes del pecado para pagar los daños hechos. Uno cuando comete un pecado tiene que ser mejor que antes del pecado para pagar. Así es como Dios trabaja. Dios espera más. O sea, si uno iba bien y cometió un pecado, una falta, uno espera más de esa persona después de que se acusa el pecado, pide perdón. Dios espera más y Dios también espera darle más. Pero primero espera que le demos más para que Él nos dé más. Así Dios trabaja. O sea, el error consiste en que uno dice, bueno, Dios sabe que necesito más, porque soy más débil ahora. Entonces, le voy a pedir que me dé más. No, 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 así no trabaja Dios. Dios primero dice, no. Me va a pedir, sí, me está pidiendo que le dé más, sí. Pero yo quiero que Él me dé más para yo darle más. Porque Él necesita más. Él lo sabe. Y se lo voy a dar. Pero quiero que aparte que me lo pida, me dé más Él mismo. Que sea más generoso que antes cometer el pecado. Así es como Dios trabaja. Pues yo les he insistido de que la santidad no está en la cantidad de sacramentos, ¿no? Porque mucha gente se recibe los sacramentos sin preparación, sin fervor y con a medias, y sin tener esa gratitud, esa fervor, esa generosidad que debería tener, ¿sí? Y por eso no crecen, o sea, muchas misas no crecen la gente, porque le falta esa generosidad, ese extra que Dios quiere ver. Entonces dice, bueno, como conclusión dice, hay que considerar todas las más pequeñas devociones, las más pequeñas actividades en nuestra vida, como cosas de gran importancia, todo. Y todo nos irá bien. Y atraeremos las bendiciones y la asistencia de Dios todo el tiempo. Y avanzaremos en la virtud. Entonces hay que examinarnos si somos fieles en las pequeñas cosas. Porque el demonio no puede vencernos, ¿sí? Si estamos en la perfección, si estamos deseando la perfección, estamos intentando la perfección. Lo que quiere el demonio es excitar en nosotros indiferencia por las cosas pequeñas. Esperando que al engañarnos de esta manera, se vaya debilitando la confianza en Dios y las bendiciones de Dios, y vayamos cayendo poco a poco. Por eso no podemos los religiosos, especialmente nosotros, no, ninguno, ni un católico, pero ningún religioso especialmente, no podemos dejar de tender a la perfección en todo. En la intención, ¿no? En el deseo. Ponerlo como un gran valor a todas las cosas, por más pequeñas que sean. ¿Cómo le hablo a mi hermana? ¿Cómo le contesto? ¿Cómo hago mi oficio? ¿Cómo tengo mis ojos? ¿Cómo tengo mis manos? Mi intención. El cómo. Para agradar a Dios. Y el dolor, ¿eh? El dolor por los pecados, las faltas. Cometí una falta, bueno, con mucho dolor, humildad y queriendo reparar. Es lo que Dios quiere ver en nosotros. Para darnos más. De eso depende que Dios nos dé más. Eso incluye las vocaciones también, claro. Dios está esperando que le demos más para darnos más.